Valencia dice que lo haya escuchado, ni siquiera, por supuesto, el árbitro, ni hay grabaciones, no puedes empapelar a alguien porque un jugador acusa a otro, porque estaríamos abriendo un melón y creando un precedente gravísimo de consecuencias inimaginables. O sea, si yo acuso a alguien... A ver, yo creo que todo esto, sinceramente, va a quedar como gesto anecdótico de la federación para quedar bien con la opinión pública. Pero en realidad, a Cala, por las razones que he señalado, no se le puede meter mano. Porque es que la justicia...
Dicen que puede haber un audio captado por una retransmisión internacional.
No, sí, de una televisión británica. Pero yo he escuchado el audio... Y hay compañeros que lo escuchan claramente. Yo no identifico ahí en ningún momento el insulto, de verdad. No. Aparte que no se ve, es durante una repetición, o sea, no se ve la imagen de Cala insultando.
Sinceramente, me parece que si a día de hoy existiese ese audio, sería público. Lo contrario sería absurdo. Pues no tiene ningún sentido. Que creo que no le. O sea, que sea lo que sea, lo que haya ocurrido, no lo hemos escuchado ni se va a escuchar. Con lo cual, que no se puede actuar. Oiga, es que me parece el sentido común.
Lo que ha pasado solo lo saben ellos, que ha dicho que no, claro. Ha dicho uno. Y lo único que hay que decir aquí es no al racismo, pero ni en el terreno de juego, ni en redes sociales, porque, por ejemplo, anoche también Alexander Arnold y Keita sufrieron insultos racistas en redes sociales después del partido de Champions del Madrid.
¿Sabes lo que pasa, Claudia?
Si uno quiere respeto, tiene que respetar.
Totalmente, pero las redes sociales, que están muy bien, por desgracia, y deberían de ser controladas por los inventores de cada una de las redes sociales o los propietarios, sí. Ser controladas, pero por desgracia son poner las redes sociales hoy en día es intentar poner puertas al campo y no tenemos que darle bola a ese tipo de insultos en redes sociales porque es que, bueno, todos los que estamos un poco ahí expuestos tenemos haters y si les damos bola o nos preocupamos por gente anónima, cobarde, que te insulta o que insulta a través de una red social...
Ya, Rafa, pero ya que tenemos este altavoz, por así decirlo, el único mensaje que yo tendría o que yo podría dar respecto a esta noticia del Valencia, respecto a lo que acabamos de comentar ahora de los insultos a los jugadores, es no al racismo. No al racismo. Y si tú quieres que te respete tu amigo, tu pareja o tu entorno, tu trabajo, tienes que respetar. Y no vale insultar en el campo o insultar en redes sociales o insultar en la grada. Cuando había público. Eso no vale, porque eso lo único que hace es perjudicar.
Pero eso hay que legislarlo y, como dice Rafa, obligar a las compañías propietarias de las redes sociales, pues que las redes sociales no sean anónimas, las cuentas no sean anónimas, que hay una persona detrás de cada cuenta y que sea responsable de lo que se publique en cada cuenta.
Y que sean localizables y facto cuando infringen las normas de uso de esas redes sociales. Me dice el oyente también que comentemos lo que le pasó en redes sociales también a la portera del Real Madrid femenino, ¿no? A María Isabel, que puso
igual,
misma
igual,
pasión y puso misma igual. Pasión Real Madrid femenino y Real Madrid masculino, con una foto de Asensio, una foto de una de las goleadoras del Real Madrid femenino. Ah, no, con una foto de ella misma, de la portera del Real Madrid femenino y la foto de Asensio y unos ojitos así, una carita con corazones. Y bueno, empezaron a insinuarle como que quería algo con Asensio. O sea, lamentable. Entonces eso, ¿cómo lo controlas? Es que sí, hay que controlarlo. Lo que no hay que hacerles es caso, ni bola en los medios de comunicación. Pero los responsables de las redes sociales, como dice Tommy, DNI por delante y al que infrinja las normas y se sobrepase, se le cierra la cuenta y si se puede, se le mete en la cárcel.
Pero eso está calando también y está presionando mucho también, no solamente a las instituciones, sino a los departamentos de comunicación de los clubes, también, ojo, que también están muy atentos de lo que se dice y lo que se deja de decir, en vez de hacer muchas veces su camino, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? No, tampoco voy a personalizar en esto. Yo creo que lo que ha querido hacer ahora mismo, precisamente abriendo este expediente en la federación, es ponerse la trita antes de producirse la herida, ¿no? Como ya el alcance es internacional, no logran de ninguna de las maneras, por lo que yo tengo entendido y he podido preguntar y he podido leer, no logran ninguna prueba en ese sentido, y es la palabra de un jugador contra la de otro. Ellos, por si acaso, yo creo que se curan en salud. Vamos a abrir un expediente, vamos a abrir una investigación y que esto siga su curso, ¿no? El hecho de quedarse inmóviles, a lo mejor también les hubiese señalado como federación no muy por la labor de estos temas sobre el racismo.
Yo lo dije ayer, después de que fuese ahora mismo y sigue así, la palabra de uno contra la del otro, yo lo que pedí es que no quede en agua de borrajas, que entiendo que si no hay pruebas es muy difícil. Se le ha condenado seguramente mediáticamente
si no
ya.
Encontrado,
claro,
no lo han encontrado,
y a Cala seguramente ya se le ha linchado mediáticamente con el mismo denuncio, sin pruebas, y no se le ha respetado la presunción de inocencia. Y seguramente pues todos hay que hacer ahí un poco de examen de conciencia, porque todos nos creímos la reacción de Acabí, ¿no? No podía ser tan buen actor. Pero después de escuchar a Cala y ver su historial también y todas las acciones humanitarias que ha hecho a lo largo de su vida y la relación que ha tenido con gente de color y demás, pues también tienes la duda de si,
Rafa,
lo entendió ya Acabí mal.
Perdón. Eso te iba a decir. Aquí hay dos opciones, solo dos. Con perdón, ¿eh? O sea, yo me resulta imposible creer que ya Acabí se puede inventar esto.
Claro.
Es para mí eso es imposible. Hay dos opciones, yo creo, evidentemente. Una, que ya Acabí lo entendiese mal. Oye, y la otra, que haya ocurrido, pero no hay pruebas. Ya cada uno es libre de pensar lo que quiera. Pero la justicia debe basarse en pruebas. La justicia deportiva y la justicia penal.
Desde
si
luego,
no hay pruebas,
Cala...
Pues
o...
no se puede empapelar a nadie.
O está muy seguro Cala de lo que dijo, y creo que lo está, o no se muestra tampoco tan vehemente como se mostró ayer, aclarando que le hubiera salido el mismo domingo, pero que le pidió el Cádiz que se esperase un poquito. Yo mal pensé que igual era para ver si había o no prueba videográfica o audiovisual del supuesto insulto, porque yo hubiera hecho salir al jugador. Él quería salir el mismo domingo para no evitar, pues eso, el juicio previo, ¿no? O el linchamiento previo que ha sufrido el jugador cadista. Pero claro, luego está lo del Valencia. El Valencia dice que va a ir hasta el final también con este tema por defender
a
Acabí.
Fantástico. El de
Juan Cala ha dicho que se va... Espera, que vamos a escuchar a Anil Murci, que ha hablado para los compañeros de gol. Juan Cala ha dicho que va a denunciar, que se va a querellar con Anil Murci, con el presidente del Valencia, para demostrar que no tiene nada que ocultar. Y Anil Murci, que el Valencia, después de escuchar a Cala, hizo un comunicado diciendo no te creemos, Cala.
Anil
Murci hoy, ante las cámaras de gol, ha dicho esto.
Han hecho un comunicado muy tajante, ¿siguen firmes en la postura?
Vamos a seguir firme hasta el final. Es muy importante que afrontamos la situación, que no puede repetirse otra vez por nuestros jugadores y todos los jugadores.
Respecto a lo que ha dicho Juan Cala de la posibilidad de intentar denunciarla, ¿ustedes están preocupados por eso? ¿Van a llegar también hasta el final en ese sentido, Anil?
Sí, vamos a llegar hasta el final. En absoluto no estoy preocupado de nada con las declaraciones de Cala.
¿Qué os dice esto que ha añadido?
Yo, sinceramente, no, te iba a decir, creo que el Valencia tiene problemas muy serios estructuralmente y creo que hace bien, evidentemente, defendiendo a su jugador. Y creo que es libre el Valencia como institución de no creer a Juan Cala. Me parece todo eso bien. Ahora, el Valencia, que es una institución señera, debe ser consciente, y supongo que lo es, de que no puede ir más allá de una rabieta o de una denuncia en el sentido de que crea a su jugador y que no cree las palabras del jugador cadista, pero en realidad, reitero, si no tiene ninguna prueba, podrá ir a denunciarlo ante el tribunal que le dé la gana, de derechos humanos, lo que quiera, pero no va a ir a ningún sitio porque no tiene ninguna prueba sólida. Es que no hay, al menos que se sepa, repito, no hay ningún audio, con lo cual...
No hay ningún audio, ni lo habrá, ni lo van a encontrar.
Por eso, y aparte quiero hacer una puntualización. Yo creo
muy rápido que nos vamos.
Sí, hay que tener cuidado, porque después pasa... Mira lo que pasó en Gran Bretaña, en la Premier hace muy poco, la denuncia que hubo contra Cavani por llamar negrito de forma cariñosa a un amigo suyo uruguayo, sí, en las redes, le cayeron varios partidos. Que fue un auténtico escándalo y una auténtica locura, y es lo que quiero decir es ir un paso más allá de lo que es la lucha contra el racismo, ¿entiendes? Intentar imponer las normas que rigen en Gran Bretaña a lo que al lenguaje cordial y normal entre dos uruguayos. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado. Claro, hay que tener cuidado con esas cosas.
Hay que aportar entre todos coherencia, sentido común y cordura.
Ahí voy,
y
ahí
por
voy.
Supuesto que
no
una lucha...
¡No me hagan corrillo!
No, sigamos ya, Andújar. Sobre todo una lucha encarnizada entre todos, medios de comunicación, instituciones, gobiernos, también aficionados, para decirle, efectivamente, como decía antes Claudia, un stop al racismo, un no al racismo como una catedral. Lo tenemos que dejar aquí, que Andújar no conoce a nadie, ¿eh? Se lía ahí a tarjetas y no deja solos. Nos vamos, Claudia, un corrillo más, gracias.
Un placer como siempre, un abrazo muy fuerte, y Rafa, hoy gana Chelsea y Bayern, seguro.
Sí, bueno, Chelsea entonces, sí. Si remata la faena la semana que viene, sería, si remata el Real Madrid la faena en Anfield también, su rival, el rival de los blancos en semis, si pasa lo que augura Claudia. Gracias, compañera, gracias Pizarro.
Abrazo.
Muchas gracias a vosotros, compañeros. Un abrazo.
Gracias, Tommy.
Venga, un fuerte abrazo, Rafa.
Un abrazo. Nos quedan 20 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Publicidad y conectamos enseguida al escáner de Daifer, que efectivamente hoy vamos a contaros ese Bayern Paris Saint-Germain y el Oporto-Chelsea para completar la ida en los cuartos de final de la Liga de Campeones.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación.
Yo seré el primero en llegar a Marte.
Yo construiré la casa más grande del mundo.
Yo seré el rockero más guay de todos.
¡Quiero ser piloto de MotoGP!
Yo salvaré 1 millón de vidas.
¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión. Porque con muy poco se puede soñar en grande.
Métete en www.sdespierto.es y conócenos. Fundación Soñar Despierto.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5 3 5 3 4 5 6.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
2:42, 1:42 en Canarias. Ya Móvil se ha vuelto loco otra vez y este mes lanza un auténtico 2x1 nunca visto en concesionarios de coches. Os podéis llevar un coche financiado al 100% y les podéis entregar dos coches y os los pagan al contado. Una locura, ¿eh? Qué locura la de Ya Móvil, un auténtico 2x1 que no podéis dejar escapar. Solo en Ya Móvil, los auténticos seminuevos. Vamos a enchufarlo. Está funcionando, vamos, con una precisión. Tiene mucho trabajo estos días, claro. El análisis de Daifer a través de su escáner, fútbol internacional. Después del 3-1 con el que el Real Madrid encarriló su pase a semifinales de la Champions, ganando con esa renta al Liverpool, ahora hablamos. Ahora te pregunto tu resaca y qué esperas de Liverpool en la vuelta, que tendrá que hacer mucho más, claro, para eliminar al Real Madrid. Pues lo de hoy, ¿no? Porque del Oporto-Chelsea, si es que el Madrid consigue rematar la faena ante el conjunto de Klopp, saldrá el rival en semis de los de Zidane. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Así que es uno de los partidos en los que vamos a estar... Es uno de los partidos de los que vamos a estar más atentos hoy.
Sí, por supuesto, de esta eliminatoria particular que se va a disputar íntegramente en el Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, hoy con el Porto como local. El gol del Chelsea, por tanto, esta noche valdrá más, y el Chelsea llega en un momento raro porque acaba de romper esa buena racha que tenía con Thomas Tuchel. No había perdido ni un solo partido con el alemán al frente. Pues bien, este fin de semana cayó 2-5 en casa ante el West Brom, penúltimo clasificado, además con malas sensaciones defensivas y con mal ambiente en el vestuario después de ese enfrentamiento entre Antonio Rüdiger y Kepa Arrizabalaga. Así que el haber encajado tantos goles de golpe, el haber perdido un partido, el haber perdido las buenas sensaciones, hacen que el Chelsea llegue a Sevilla dudando, ¿no? A pesar de ello, sigue siendo favorito para un partido en el que recupera, recordemos, a N'Golo Kanté y a Christian Pulisic. Veremos si los dos están en el 11 titular o no, porque llevan un tiempo afectados por las lesiones, sobre todo el mediocentro francés, ante un Porto de Conceição que trae dos bajas capitales capitales, fundamentales, Sergio Oliveira y Mehdi Taremi. Los dos están sancionados. Sergio Oliveira es el alma del equipo, el jefe en el centro del campo, el especialista en el lanzamiento del penalti, y Mehdi Taremi, delantero, uno de los socios preferidos de Musa Marega, fue expulsado ante la Juventus, así que son bajas fundamentales para Conceição. No está claro si, por ejemplo, el español Tony Martínez se ganó un puesto de titular el otro día después de su gol in extremis para ganar al Santa Clara. Pepe tendrá que defender muy probablemente a Werner, a Havertz y a Ziyech. Veremos si juegan los tres de manera simultánea y a ver cómo gestiona Tuchel este momento de bache de la temporada, salir de un parón de selecciones, tener mal ambiente en el vestuario y encajar 5 goles de un equipo que parece que va a descender.
Pero es que hoy también se abre otra eliminatoria, la última de cuartos que se abre, que es el Bayern PSG, o lo que es lo mismo, la reedición de la final de la Champions de la temporada pasada. Así que desde las 8 en marcador, ese Porto-Chelsea, 9 de la noche, y el Bayern Paris Saint-Germain, para el que entiendo el favorito, además en su condición de local en el partido de ida, es el vigente campeón, el conjunto alemán.
Lo es, pero tiene dos malísimas noticias. Una ya la sabíamos, la lesión de Robert Lewandowski en la rodilla, que se va a perder en teoría tanto ida como vuelta, así que va a tener que meterse el Bayern en semifinales si es que se cumple esta cuestión, sin su torpedo, sin su goleador. Y el tema es que su mejor sustituto, que sería Serge Gnabry, que en la selección alemana juega como falso 9, pues ha contraído la COVID-19, así que son bajas de peso en el ataque de Hansi Flick, que seguramente tenga que apostar otra vez por Erik-Maxim Choupo-Moting, que querrá aplicar la ley del ex, porque en la temporada pasada vestía la elástica del Paris Saint-Germain y se quedó apeado en la final con sus ex compañeros ante precisamente el Bayern de Coman, que parece que va a ser titular y fue el hombre que dio ese gol de la Copa de Europa en la final de Lisboa. Coman, Müller y Sané en tres cuartos, Kimmich y Goretzka seguramente en el centro del campo para un Bayern que lidera la Bundesliga. No lidera la liga francesa el PSG de Pochettino, que tiene también bajas importantes por COVID. Lo contrajeron en la selección italiana tanto Florenzi como Marco Verratti. Están lesionados Kurzawa e Icardi y Paredes está sancionado, con lo cual va a tener que perder a sus mejores hombres en el centro del campo Pochettino. Seguramente apuesta por el físico, una apuesta más conservadora en esa zona con Danilo Pereira e Idrissa Gnaghegne, pero a partir de arriba pues ya contamos con Di María, Neymar, Mbappé y Moise Kean. Los cuatro parece que van a jugar juntos esta noche para intentar asaltar Múnich en un partidazo de pura Champions League.
Va a estar muy bien esa eliminatoria. Como estuvo muy bien ayer, cómo encarriló el Real Madrid su pase a semifinales ganando 3-1 al Liverpool. Te pregunto, Daifer, entiendo que como a todos el equipo de Klopp te decepcionó, aunque evidenció los problemas que ha tenido a lo largo de la temporada defensivos.
Sí, eso es. Aunque venía en una racha ascendente, con 3 victorias seguidas, con 3 porterías a 0 seguidas, con buenas sensaciones, pero en el día de ayer se vio que a nivel Champions League todavía falta mucho que mejorar, ¿no? Y esto se manifestó sobre todo en el paupérrimo partido de Trent Alexander-Arnold, que defensivamente siempre ha sido el punto débil del equipo, incluso cuando el Liverpool ganaba por decreto la temporada pasada, hizo lo que quiso Vinicius Junior con el lateral inglés. Nathaniel Phillips no le pudo ayudar y a Ozan Kabak, al final, el estrés de tener que ayudar a todo el mundo, pues acabó llevando a que fallara él mismo y casi comete un penalti sobre Karim Benzema. Alisson además no está a su mejor nivel, se vio en el 3-1, pero más allá de la decepción que obviamente supuso el Liverpool, que no presionó bien, que Naby Keita entró para presionar a Kroos y al final ya vimos que Kroos impuso su ley y Keita fue sustituido al minuto 40 por motivos tácticos, más allá, insisto, de este mal partido del Liverpool que está ahí, también hay que hablar de la época que van a marcar en el Real Madrid tanto Toni Kroos como Luka Modric. Ayer espectaculares, no se anotaron ningún gol en sus estadísticas, pero Toni Kroos una asistencia y otro gol que ha dado Luka Modric una asistencia. Son partidos de auténticas leyendas que, a pesar de que la edad está poco a poco consumiéndoles, están a un nivel extraordinario y son el emblema de ese Real Madrid de las 3 Champions League consecutivas, ¿no? No tuvo la noche Karim Benzema, tampoco Casemiro, pero estos centrocampistas dominaron el partido y la defensa replegada supo contener a Salah pese a su gol, a Jota, Firmino y a Sadio Mané.
Y fue la noche de Vinicius, ¿eh? Vini Vidi Vici. Yo lo tuiteé al menos en esta red social y la verdad es que fue tal cual, ¿no? Fue la noche que esperaba tener Vinicius algún día con la camiseta del Real Madrid. Fue
primer doblete europeo, de hecho.
Efectivamente. Y del Manchester City 2, Borussia Dortmund 1, la noticia no es la victoria del equipo de Pep Guardiola golpeando primero en la eliminatoria, sino que se queda así sin marcar Haaland.
Sí, eso es, pero igualmente, pese a no marcar, dio una asistencia espectacular para Marco Reus, que se convirtió en el máximo goleador del Dortmund en su historia en Champions League, 18 tantos, adelantando a Robert Lewandowski. De todas maneras, el Dortmund compitió muy bien y no mereció perder. Esto es lo más sorprendente de todo, ante un Manchester City bastante espeso, con cierto sufrimiento defensivo. Rubén Díaz no estuvo cómodo, Gundogan tuvo que proteger a Rodri como en los viejos tiempos. Dio la sensación el equipo de Guardiola que ayer involucionó, que no tuvo el día, pero quien sí lo tuvo fue Kevin De Bruyne. Un partido magistral en la zona de tres cuartos, alternándose con Bernardo Silva como falso nueve al principio, luego más cómodo con la entrada de Gabriel Jesús en el segundo tiempo. Marcó un gol, estuvo espectacular en la gestión del balón, en la gestión de las contras, y esto pues fue la gota que ha colmado el vaso para que el Manchester City se animara a renovarlo. Es la noticia en Manchester esta mañana, la renovación de Kevin De Bruyne hasta 2025. Es una de las piezas fundamentales de este equipo, y si algún día el City es campeón de Europa, lo será gracias a Kevin De Bruyne, que ayer ayudó con su gol a encarrilar, pero sí a dejar de buena manera esta eliminatoria para lo de Alemania.
Seguro, seguro que sí. Pues, David, mañana haremos resaca de las dos eliminatorias de cuartos que se abren hoy y que hemos analizado en la previa. Y, por supuesto, te preguntaré cositas del Manchester United, rival del Granada, y del Dinamo de Zagreb, rival del Villarreal, en la ida de los cuartos de final de la Europa League. Así que, David, mañana lo volvemos a enchufar.
Perfecto, ahí queda.
Un abrazo.
Chao, chao.
Pues lo desenchufo ya. Ahí está, desenchufado. Pero os hemos dado la noticia de que el Comité de Competición ha abierto expediente extraordinario a Cala, te ha recibido un informe de integridad y también un escrito del Valencia, después de ese episodio en el Carranza con Diakabi. Acaba de hablar un compañero, también ante las cámaras de gol, un compañero de Cala en ese vestuario del Cádiz, Fali, saliendo del entrenamiento.
Lo que le ha pasado a mi compañero es una cosa que no se puede dar. Sin saber nada, sin haber pruebas, acusar a un tío que aún no ha demostrado nada, es una cosa que, igual que decían que tenía que pagar si era culpable, que han dicho, sin tener pruebas de todo esto, también tienen que pagarlo. Estar acusando a un tío que no ha hecho nada, todas estas personas que han acusado a un tío sin hacer nada, tiene que también tener sus consecuencias.
Pues tiene razón, Fali, tiene razón. La verdad es que es un tema con muchas, muchas aristas. Faltan 8 minutos. 8 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Ahora baloncesto. Hablamos de baloncesto. Charly Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Mañana esa cita en Euroliga, Fenerbahce-Real Madrid, partidazo por lo que se juega el equipo blanco para meterse en el top 8 de la Euroliga. Y vamos a hablar también de otro asunto, de otro equipo madrileño que hace muy bien las cosas en la cantera, que trabaja fenomenal. Pero ojito, mañana esa cita para los del ASO. Charlie.
Una final, ¿no? Es la última jornada de la liga regular, depende de sí mismo el conjunto blanco. Si gana, estará entre los 8 primeros, pero si pierde tendrá que esperar una derrota del Zenit de San Petersburgo, que tiene 2 partidos ante rivales que no se juegan nada, como Maccabi, como Panathinaikos, así que una auténtica final en Estambul ante un rival tradicional del conjunto blanco. Se han enfrentado en 3 Final Four y en un playoff, así que un partido decisivo para seguir o no en la máxima competición continental.
Mañana hablaremos en la previa de ese Fenerbahce Real Madrid de Euroliga con un protagonista. Pero ahora me está escuchando Pablo Borrás, coordinador de los 2.000 jugadores y jugadoras de la cantera de Movistar Estudiantes. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, con un trabajo de cantera espectacular que siempre ha hecho Estudiantes, pero ahora consagrando la mejor liga femenina de la historia, con más de 100 canteranas y haciendo ese homenaje este pasado lunes en el Movistar Academy Magariños al equipo femenino, porque el trabajo de cantera con los chicos y las chicas sigue dando sus frutos, Pablo, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Es un trabajo de mucho tiempo, y como es un trabajo que se hace desde hace tiempo en la casa estudiantil, ahora es el momento de lanzar una escuela de entrenadores con una formación online de cursos para entrenadores también, Pablo, que está teniendo su buena acogida.
Sí, así es. No solo somos formadores de jugadores, sino también formadores de entrenadores, de manera histórica. Lo que pasa es que ya sabes que han salido pues grandísimos entrenadores del club, de la casa, como el propio Pepo Hernández, ¿no? Pero llevamos esa formación, pues en los últimos años le estamos dando un giro para hacer unas formaciones, pues, bueno, adaptadas a los tiempos que vivimos ahora. Y en noviembre sacamos un primer curso online y ahora hemos lanzado un segundo. Son cursos con charlas sueltas, cada una con una temática, dos horas y media de duración. Con una plataforma Moodle para que la gente luego pueda ver los vídeos si no se ha podido conectar en directo, con foros de discusión, donde colgamos muchos contenidos, materiales bibliográficos, contenidos audiovisuales, y la verdad es que está teniendo muy buena acogida.
Que eso es buenísimo. Charlie, ahí tienes al coordinador de la cantera de estudiantes.
Yo le quería preguntar por la importancia de... del femenino, Pablo, después de esta temporada histórica, se ha notado también en los equipos de niñas, ¿no? Como también sueñan con ser como ellas, con llegar tan lejos como ellas, Pablo.
Sí, efectivamente. No se suele hablar tanto, por desgracia, de la cantera, de la parte femenina del club, pero más de una tercera parte la conforman jugadoras. Y estos últimos años, con este boom del primer equipo, con el ascenso a Liga 1 y la pedazo de temporada que hemos hecho este año, pues genera mucho más ilusión. Chicas que ya vamos a empezar el periodo de renovación para la temporada que viene y que ya están preguntando para cómo pueden hacer para venir a jugar a Estudiantes.
Son 18 victorias, recién ascendidas, segunda Copa de la Reina, tercera vez en playoffs, cuarta vez jugando en el Wizzing Center la semana pasada. Es un equipo que va a más y es el homenaje un poquito también de la cantera, no solo a los chicos, sino también a las Women in Black, ¿no? Al primer equipo de la Liga Femenina. Pues Pablo, mucho éxito en ese curso Movistar, los primeros pasos del entrenador, ese curso formado por 9 clinics, curso online, con plataforma, con contenidos y foro de discusión del 14 de marzo al 23 de mayo, así que el curso está ahora mismo ya en marcha y con éxito, como decimos. Pablo Borrás, coordinador de cantera. Por cierto, y gran noticia, que se vaya a levantar de nuevo la nevera, ¿eh? El recinto mítico del deporte madrileño, la nevera estudiantil va a volver por sus fueros, seguro, después de Filomena, ¿eh, Borrás?
Sí, desde luego. No sabemos cuánto tardaremos, pero volveremos. Y volveremos más fuertes.
Eso es lo que hay que hacer, que la nevera se levante otra vez y se reconstruya, porque no se entiende el deporte base sin un recinto como la nevera estudiantil. Pablo Borrás, coordinador de la cantera de estudiantes, gracias.
Vale, muchas gracias.
Y Charlie, gracias. Mañana ya a tope con el Fenerbahce Real Madrid, con protagonista.
Muy bien, Rafa, hasta mañana.
Un abrazo. Nos vamos, vamos que nos vamos. Con los oyentes, con lo mejor que tiene esta radio, con vosotros. Última tanda de mensajes.
Se os ve a todos con ganas de que pierda el Madrid ayer en Anfield. No sé, os veo que os ha decepcionado que haya ganado el Madrid ayer. Y no hablo de los catalanes, precisamente, de los culés, quería decir.
Por los oyentes.
No sé, os veo aquí
por otros oyentes.
Un poco escocidos, como que estabais deseando que el Madrid cayera.
¿Por quién lo dices?
Pues no. El Madrid no cae. Es el Madrid. En Champions es el Madrid.
El único español que sobrevive.
Hola, muy buenas tardes, chicos. Bueno, Vinicius es cuestión de tiempo. Si se hace esas jugadas que se hace, que es lo más difícil, que meta goles, es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo de que las empiece a enchufar y le empiecen a entrar. O sea que calma, que Vinicius es muy joven y tiene muchos goles y muchas jugadas estratosféricas que ofrecernos. Ojito con Vini.
Vinicius desde el inicio. Vini Vinicius es la solución.
Vinicius desde el inicio. Varela, le puedes comprar el copyright para la próxima transmisión en Marcador, ¿eh? Para el clásico, si es que Vinicius juega de inicio, ¿eh? Ante el Barça el sábado en el Alfredo Estefano. Nos vamos. Títulos de crédito, agradecimientos. Luis Beamut tocó los botones, los tocó bien en la parte técnica. Ainhoa Sánchez, como siempre, un 10 en la producción. Y un 10 a todos vosotros por ser fieles a este programa y participar de forma activa con esas notas de audio. Mañana volvemos. Ahora te quedas con David Sánchez y familia. DSF, Despierta San Francisco. Y por favor, ayer 128 fallecidos más por culpa del bicho. Precaución y responsabilidad. Sigo animando a todas las selecciones nacionales y a todo un país con el grito de guerra ahora con el coronavirus de por medio. ¡Vamos, España! ¡Hasta mañana!